Salí un minuto, así te lo arreglan. A ver, Guille, ¿vos estás bien?
Y no sé.
Sí, Guille siempre se escucha. Sí.
No sé, no
sé. Guillermo, si es imposible no escucharlo, viejo.
No sé si bien, estamos bien.
Guille, hoy te escuché que la rompimos hoy a la mañana.
Estuvo lindo, ¿eh?
Estuvo muy lindo. Pero, y por eso te dije, venite a la tarde, porque ya vamos a tener la conclusión.
Pero no me pude cambiar. Yo salgo a la mañana y ya está.
Está bien.
Vos sí estás cambiado.
Yo te he cambiado, estoy cambiado.
Fuiste a la peluquería, todo.
Sí, todo, a la peluquería, todo. ¿Viste? Bien. Bien, la pregunta ante las consecuencias del paro es, ¿cuál es el resultado del paro? Porque ya ahora a las 7 de la tarde puedes hacer un análisis de la jornada casi completa.
Mirá, esto es muy complicado para el gobierno, porque esto fue tan contundente como la marcha estudiantil. No en la calle.
¿Tan contundente?
Más contundente, porque esto de verdad, acá está la producción, acá está la billulla, como dirían los muchachos de Parque Patricio. Cuando lo que está en juego la plata,
sí,
es de verdad. Cuando lo que está en juego son los gritos, tu sí, cántico, bueno, ahí te la aguantas. Hoy está en claro que está la plata, cuando vos parás el país, paraste la producción. Entonces esto es tan contundente, para no decirte, como lo de los estudiantes. Ahora, a los estudiantes le dieron respuesta. Porque era cuestión de aflojar un poco la billetera, ordenaron un poco la interlocución, ponen plata y solucionaron el tema, ¿está bien?
Bien, bien, te escucho.
Ahora, acá no pueden poner plata. Esto no se soluciona con plata del Poder Ejecutivo. Es imposible, porque si ponen plata tienen que cambiar el esquema. O sea, al gobierno le dieron un mazazo y no tiene solución. Lo único que pueden hacer es lo que hizo Bullrich, algún otro, decir esta tontería de las piedras, decir que los negocios trabajaron, que no fue un éxito, una pavada, cualquiera que lo esté
escuchando. No sé la evaluación que hizo el gobierno, ahora se la voy a preguntar
ahora. No, pero te digo lo que yo escuché.
Sí, pero lo de Bullrich fue temprano.
No, después siguió todo el día.
Ah, siguió hablando, yo vi la escena del colectivo.
Claro, siguió hablando ella, el ministro de Economía, no importa, habló Scioli. Sorprendentemente habló Scioli y dijo, espero que esas barbaridades que están circulando sean mentiras.
Ahora vamos a ver lo que dijo Scioli.
Bueno,
también,
por eso, eso lo van a decir los amigos. Sí. Esas declaraciones son absolutamente ridículas de alguien que está contra las cuerdas y dice, estoy ganando la pelea.
Sí.
Con los estudiantes dieron una respuesta. Objetivamente se juntaron con los rectores. Ahora acá es muy difícil dar una respuesta. Solo pueden hacer esta. Y la verdad que no es que le ganaron por punto, hoy le ganaron.
Vos decís que el resultado del paro es una victoria contundente.
Bueno, ya está. Vos fíjate lo que pasó en los mercados, las declaraciones de las empresas, es parte de lo que hablamos.
A ver, Chipi, ¿vos pensás lo mismo?
Ahí se escucha.
Ahí se escucha, perfecto.
Yo creo que fue un paro efectivamente muy fuerte. Corrijo que lo de la universidad todavía no se resolvió.
Bueno, pero hay un acercamiento.
Sí, pero sigue el conflicto. Todavía no han largado el dinero para garantizar el financiamiento universitario ni lo quieren tratar todavía en la Cámara de Diputados, donde está metido el debate. Ajá. Pero hoy fue un paro muy, muy importante, muy contundente. Creo que pararon muchos que habían votado a Milei. Ese es un dato del paro, ¿no?
Porque del otro lado se dice, bueno, pero fueron extorsionados.
Ah, pero a ver. Si la gente no quiere parar, pasa por arriba el paro. Y además, digo, dicen el transporte. Claro, y del otro lado te aprietan con el presentismo, con que te echan, como si no hubiese chantaje de las patronales para que la gente no pare. Hablan de un mundo que no existe. Entonces, creo que el paro fue muy contundente en todas las franjas de los trabajadores y que lo que deja planteado es la necesidad de continuar esto para cuando se trate la ley bases y el paquete fiscal en el Congreso, que son dos medidas terribles contra la clase trabajadora. Todo el paquete de reforma laboral es brutal. Bueno, algo dijeron hoy en la conferencia de CGT, las 400.000 empresas que tienen 5 empleados o menos, si se aprueba esto, dejan de ser laburantes, o sea, dejan de estar bajo convenio y pasan a tener que pagar monotributo y a no tener más vacaciones, no tener aguinaldo,
no tener
licencia. Ningún beneficio social, entre otros de todos los puntos,
o sea, con
los
para Morel un éxito, para el Chipi un éxito.
No, un éxito que creo que hay que continuar movilizando muy fuertemente cuando se trate la ley en el Congreso.
Lipodesky, contame vos sensaciones, ya está Francisco, también, que es diputado de La Libertad Avanza, que le quiero preguntar. Para vos, 7 de la tarde, 13 minutos. ¿Estamos a cuánto? Poneme el reloj, ¿cuánto falta para que termine el paro? Sí, ¿fue un paro exitoso? ¿Fue un paro a medias?
5 horas.
¿Fue 5 horas para que termine? ¿Fue un paro contundente?
No, yo no le pondría el término de exitoso, porque la verdad que no se celebra el paro desde el punto de vista de que la situación está la gente. Yo creo que fue un paro contundente.
¿Contundente?
Sí, sí.
Che,
sí.
Moreno, contundente, dice el hipótesis.
No, yo creo que, mira, sí. A ver, la verdad que más allá de lo que quiera mostrar en las redes y todo esto, de que hay comercios que abrieron, y es lógico.
No,
que...
no, hay un montón de comercios.
Pero es lógico, a ver, el dueño de un comercio, claro, que encima está vendiendo 40% menos de lo que vendía antes, es lógico que no va a abrir. Ahora. En general, si vos le preguntas a los empleados que fueron a ese comercio, por ejemplo, obligados por no nos queda otra, te van a decir, mirá, la verdad, yo me hubiera adherido al paro, porque en definitiva todos los que tienen un sueldo hoy, de empleado de comercio o de industrias, todos han perdido mucho en estos tiempos y por lo tanto, de alguna manera, lo que se le quiso dar es una señal al gobierno de que este ajuste está yendo más allá de lo que el presidente claramente había dicho que iba a ser un ajuste, porque está claro que el presidente había dicho que iba a ser un ajuste.
Entonces, vos decís que fue contundente, Moreno dice que fue un éxito.
Bueno, es lo mismo, contundente.
Fabián, pasa. Fabián, Francisco, Pancho, te puedo decir, pasa, Pancho, pasa que te dicen Pancho, decían Pancho de pibe o no. Facu, ¿qué haces? Pero pará, porque me pasa cualquier cosa. ¿Cómo viste el paro? Quiero escucharte a vos.
El paro es el método porque ostentan una concentración de poder que se la da la reelección indefinida.
Sí.
Una ley.
O sea, de los dirigentes sindicales.
Los sindicatos, claro. Sí. Una ley sí. Que te tiene una afiliación obligatoria y. Los servicios públicos que no son esenciales. Si los servicios públicos fueran esenciales, si no tuvieran reelección indefinida como Gilden Fran de Formosa, y si le sacás la afiliación obligatoria, termina este esquema Paltrone, del poder perverso.
Paltrone es diputado de la Libertad Avanza.
Senador.
Senador de la Libertad Avanza. O sea, ¿vos te llamó Milei ayer?
No.
¿No te llamó ayer?
No, yo no.
Porque tengo entendido que Milei le dijo, negocien. ¿No?
No.
¿Vos vas a votar en la semana que viene?
Pero por supuesto. No sé si la semana que viene, cuando me toque.
Bueno, pues ponle que sea la semana que viene. La otra, a mí, la información que me pasa mi compañera que trabaja en la Cámara de Diputados y Senadores, cubre las dos cámaras, me dice, Milei le dijo que negocien a los senadores.
No.
Se
no.
Dio
desconozco a absolutamente.
A ver, Paltrone.
Desconozco absolutamente.
Bueno, a él no lo llamó entonces. Pero sos uno de los 7 u 8 senadores que tienen la Libertad.
7.
Bueno, entonces, sos, ¿cómo y a qué llamo a los otros 6 y a vos no?
No sé, habría que preguntarle a los otros 6. A mí no me llamó.
A vos no lo llamó.
Igual sería lógico que negocien. El poder legislativo es un ámbito de negociación, de debate de las leyes.
Que a mí me parece bien que negocien.
Claro, tal cual.
Usted me hace una pregunta y yo con toda honestidad le respondo.
De hecho, de hecho, la noticia hasta que te conté acá justo lo estoy chequeando y de hecho Clarín lo publicó también. Dice, Milei se dio y acepta que la ley bases tenga cambios en el Senado y vuelva a diputados. Ahora te mando la noticia. Un estrecho colaborador del presidente Javier Milei dio esa orden al bloque de la Libertad Avanza.
Bien. Pablo, ¿cómo viste el paro? Para, faltan 4 horas 44 minutos. Si tenés que hacer un análisis periodístico de lo que viste vos.
Con dato.
Dale, dame dato.
40% de trabajo en negro, esa gente no puede parar. Con lo cual, ya tenés una base de gente que no puede parar.
Bien.
Y después, hoy, donde el gobierno tiene un agujero más grande que lo viene disfrazando, que es en lo económico, hoy cayeron 8% de las acciones de Argentina en Estados Unidos. Los ADR, los famosos ADR. Eso quiere decir que para afuera, el crack está perdiendo confianza.
Ahora.
O sea, vos qué. Entonces, para vos, los que organizaron el paro ganaron.
Es una victoria táctica.
Una victoria táctica. Bien, Roche,
tengo
dale.
Tengo la siguiente
dale,
pregunta
sí.
Para todos, para abrir en el debate.
Para todos, pues somos un montón.
Bueno, pero vos decime, preguntabas recién si el paro fue o no exitoso. Y yo me pregunto, ¿es un paro exitoso cuando el gobierno no responde? ¿Cuando el gobierno no hace un clic o cuando al gobierno no le entran las balas, siendo un paro direccionado justamente a las medidas del gobierno? ¿Vos qué crees, Diego? Empiezo por vos.
Repetí una pregunta.
Si al gobierno no le entran las balas, ¿es un paro exitoso? Si el gobierno dice que es el paro de la debilidad.
¿Pero para qué
es que si el gobierno dice que el paro...
Pero no me preguntes a mí porque yo no sé. Bueno, al gobierno no le entran las balas.
Me parece que para todos los que pararon es un paro exitoso si hay un cambio. Si los senadores, por ejemplo, en este caso escucharon
¿cuál es el objetivo del paro? Que no salga la ley base.
Bueno, por ejemplo.
¿Cuál es el objetivo del paro? Que no salga la ley
base. Es uno de los objetivos.
El primer objetivo del paro es la cantidad de adhesión de trabajadores para que no concurran a los lugares de trabajo y después vas a tener una respuesta del oficialismo que te va a plantear la cantidad de millones de dólares o pesos que se perdió. Ese es el primer efecto. Después está el otro más general, que es el que está planteando Daer, que él dice que el paro les dolió y que el gobierno a partir de ahora debería evaluar si no tiene que disminuir el ajuste.
Vamos a preguntarle acá a los que tuvieron algún rol. Vos tuviste rango de ministro. Cuando te hacen un paro.
Secretario.
Bueno, pero rango.
Primero.
Pero te rompe la bola que te hagan un paro.
Lo que ella acaba de preguntar está muy bien, porque está en la dirección de la primera respuesta que di. Al margen, si respondieron, yo sigo insistiendo que esto fue tan contundente como la movilización de los estudiantes. A la movilización de los estudiantes el gobierno reaccionó y la está conteniendo, dijo, es una noble causa, si después si le dio la plata, ¿no? Él es profesor, que yo puedo saber más. Pero la realidad política, que no hay otra movilización planteada y que los rectores están diciendo no reciben, hablamos, bla, bla, bla. Obviamente, él desde su posición ideológica exacerba el conflicto. Yo lo que digo es, ese conflicto lo pudieron acotar. El de hoy, que es tan importante y quizá más que ese, no lo pueden acotar, no le pueden dar respuesta. ¿Quién le empieza a dar respuesta a esto? Y ahí le contesto entonces al senador de La Libertad Avanza, que ya lo metió en Fran y metió a qué sé yo, y ya hizo un bolón que hay de barba. Dijo... Sí. ¿Qué dijo la vicepresidenta? El primero de mayo. ¿Qué dijo?
Estás hablando de Villarruel.
La vicepresidenta, sí. ¿Cuántas hay?
Bueno, no, pero para que pongo. Me gusta ponerle nombre propio a la persona.
Bueno,
pero,
muy bien.
Villarruel. Entonces,
la señora Villarruel.
¿Qué dijo la señora
Villarruel? ¿Qué dijo Victoria Villarruel, la señora presidenta? En un sindicato. En un sindicato. Que también hace 30 años que es secretario general. Sí. El mismo de siempre. Pero de acá de la capital. Sí. Que no tiene reelección. Que es uno de los sindicatos que más plata maneja porque son los gastronómicos de la capital. ¿Qué dijo? Nosotros buscamos, esto es Villarruel, nosotros buscamos la armonía entre el capital y el trabajo en el marco de la comunidad organizada, y lo que queremos es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La vicepresidenta
se hizo peronista.
¿Qué pasó?
No tiene, sí. me sacó el discurso. No tiene nada, debe ver tu programa, y dijo, esto me gusta, lo copió y lo... Entonces, no tiene nada que ver con lo que dice el presidente. Con lo cual, esto va indicando un proceso de transición que políticamente hay que resolver. Institucionalmente ya lo vamos a analizar, pero políticamente hay que resolverlo. Siempre hubo interna entre Alfonsín y Martínez. Uno de la provincia, el otro de Córdoba, sí. Los dos radicales. Hay dos radicales y ya hay una interna. Sí. Ahora, nunca el vicepresidente decía lo antitético a Alfonsín. En este caso es antitético.
Vos decís que Villarruel dijo... Pero, sí. Si dijo lo que vos estás diciendo, sí.
¿Cómo si dijo? Que lo busquen ahí.
No, por eso, yo no lo escuché, pero si vos me decís... Bueno, yo te creo.
Pero la realidad existe al margen de que vos lo escuches. Pueden los chicos buscarlo y decir, Moreno está equivocado. Y si no, dicen, sí, dijo eso. Entonces, lo que vos tenés acá es un proceso de transición a dónde vamos. En ese espacio de a dónde vamos, el aporte que hizo el compañero es muy importante. Dijo, hoy las acciones empezaron a caer. Solo eso no. Quizá fue mucho más importante la declaración de una empresa energética de capitales norteamericanos que dijo, me llamó el fondo, me llamó la embajada, me llamó la cámara diciendo, si se rompen los contratos, esto está terminado.
Pará, Ponce, ¿me buscas repercusiones del gobierno? ¿Qué dijo Milei? ¿Qué dijo Patricia?
Ya lo busqué. No están diciendo nada a esta hora.
¿Cómo?
Y no están diciendo nada, están haciendo silencio por lo que está ocurriendo con el paro. No es que están festejando.
A ver, ¿vos crees que el paro es exitoso?
El
por acá el senador me dice que fue un fracaso.
No, no, lo que está hablando el senador tiene que ver con la evaluación de si sirve o no sirve para la sociedad, que eso es otro punto. Después, si tuvo mucha convocatoria o no, es otro tema. Mirá, en los bancos tuvo paro total, transporte agrocomercial, recolección de residuos, correos, puertos, paro total. En las escuelas públicas, paro total, en las privadas no. En la salud hubo un paro parcial por las emergencias y después en la administración pública, paros parcial.
¿Qué dijo Scioli?
Scioli dijo que había libertad de extorsión en la Argentina y que no es momento para hacer un paro. Bien. También hablaban de Caputo. Caputo dijo, por ejemplo, que Moyano era la persona más detestada de la Argentina y que era un matón. El matón dijo,
¿Pero de qué Moyano? Porque hay un montón.
De Pablo Moyano.
Ese expert.
Bueno, sí, expert buscame también. El tuit expert. Ahora lo quiero compartir. Chipi, te escucho, ya voy con vos.
Preocúpense cuando pare el campo argentino, que es el que trae la moneda a la Argentina y el que sostiene toda la fiesta de unos pocos hace tantos
años. No, está equivocado. Está equivocado. Está diciendo una burrada.
Pablito, dale.
Estaba yo.
El campo.
El campo argentino.
Al Estado.
Una cosa que a mí me parece que hoy paró una fracción de ese 40% que está informalizado, que está sin registrar y que a partir de que hubo paro de transporte pudo expresarse igualmente y parar, sí, utilizando el paro de transporte como excusa para parar. Sí. O sea, muchos trabajadores y trabajadoras que no están sindicalizados o que ni siquiera están en la posibilidad de tener derechos sindicales, hoy pararon igual, sino las imágenes que tuvimos todo el día desde anoche, de las 12 de la noche, hasta ahora mismo, donde vos circulás las calles de la ciudad.
Bueno, yo estaba mirando, no hay nadie. Mientras vos hablás, estamos viendo algunos lugares. Esto no entiendo nadie, yo que es Constitución, Diego. Estaba viendo Avenida de Mayo.
No hay nadie, es. Bien, ahora, sí. Yo lo que creo que se está mostrando es que hay una voluntad mayoritaria en la población en contra de la política que está llevando adelante este gobierno. Y esa política ha provocado hasta ahora que tengamos precios europeos y salarios 10 veces menores, una recesión brutal, caída de los salarios, licuación brutal de las jubilaciones y ahora una gran recesión que está provocando pérdidas de puestos de trabajo. Entonces, frente a eso, hoy el pueblo trabajador dio un pronunciamiento contundente. Ahora, si queda en esta medida aislada y frente al tratamiento que va a haber en el Senado, no hay una enorme movilización en el Senado, para nosotros un paro de 36 horas con movilización para que esta voluntad de que no se aprueben dos leyes que son totalmente contrarias a los trabajadores, donde cada vez que se le pregunta lo del oficialismo, che, decime un artículo que sea a favor de los laburantes, empieza, o sea, digamos, Sarasa, Biribiri, no pueden nombrar un artículo a favor de los laburantes. Todos los artículos de esas leyes son a favor de los más ricos, todos. Bien. Los 232 y los 114.
Bien, a ver, estamos viendo algunas imágenes, por eso yo digo, representante de La Libertad Avanza, que es senador, me dice, eso es mentira. Yo no creo que sea mentira, por eso no me lo querés contar. Yo entiendo que si quieren que salga la ley, puede haber algún, tienen que negociar.
¿Pero vos te pensás que yo tengo ganas de mentir?
No, no, yo no digo que sea mentiroso. Diciendo, por ahí no me lo querés contar.
No pongan duda mi palabra.
No, vos digo, por ahí no me lo querés
contar. Es más, trabajo en base a la palabra.
No, pero yo te creo.
Te digo porque soy consignatario de Hacienda. A mí la gente me manda los terneros a la feria a la cara.
Dale, pero no te enojes conmigo. Yo lo que digo.
No me enojo, pero me pone un poco tenso el ambiente de, por ejemplo, el señor Moreno, que hizo desaparecer 10 millones de cabezas de ganado en la Argentina y 70.000 pequeños productores.
A ver, vamos a discutir eso, dale. A ver, dale. ¿Querés que discutamos eso? Sí. Poné tiempo, porque esto puede ser hora.
No.
¿Querés 10 minutos discutir eso? ¿Querés o no?
70.000 pequeños productores hizo desaparecer su política, Moreno.
Vamos a discutirlo por esos números ridículos que sacan siempre. Vamos a discutir
no,
que bajó.
A mí no me la contaron, yo fui uno, Moreno.
Vos nos contás como todos los que se sentaban en mi mesa.
Yo fui
uno. Lo que pasa es que vos eras chiquito y a la mesa no venía. Te lo contaron.
No,
porque
me contaron
vos a la mesa no venías porque
esta
era chiquito.
Esta la viví yo, Moreno.
Vos no, porque
yo
era chiquito.
Yo no vivo de la historia de ustedes.
Vos no lo viviste porque
yo
era chiquito.
Yo soy nacido en democracia.
Venía tu grande ahí.
Yo soy nacido en democracia.
Discutir.
El cierre de las exportaciones lo hicieron ustedes.
Discutirlo.
10 millones de cabezas perdimos.
Y
70.000 productores, pequeños productores.
Cerrá el pico y dejá hablar.
Dejalo terminar.
Cerrá el pico y dejá hablar.
Dale, ahora vos,
¿cuánto tiempo querés?
Sí, sí.
Explícale. Bueno, me tiré la pregunta.
Esa la viví yo.
No, pero ¿qué vas a vivir vos si sos un pibe ahora?
Sí, señor, pero tenía 151 hectáreas.
¿Qué vas a vivir vos si sos un pibe ahora? Cállate la boca.
Y destruiste la producción.
Cállate la boca, que eras un nene ahí.
Destruiste la ganadería.
Pero ¿qué vas a hacer?
De laburo, de esfuerzo.
Vos no sabías nada.
Pará.
¿Qué me la vas a contar?
Paren, porque si no.
A vos y a todos se la cuento.
Contale.
Y sobre todo a vos.
Respondele.
Ustedes son los que se están yendo.
¿Qué te pará?
Me voy yo.
Te vas, sí, está bien.
Me voy, sí, no tiene sentido.
Sí,
pero ¿por qué?
Pero
quédate.
No puedo. Tengo un entripado acá.
¿Pero por qué tenés un
entripado? 70.000 productores.
¿Pero qué vas a tener?
10 millones de cabezas. Destructor de capital.
Vos no perdiste nada.
Vos sos un destructor de capital.
Vos sos un desastre. Y encima te vas. Y encima te vas.
Los que se están yendo son
vos
ustedes.
Vos no te vas. Vos eras un chiquito ahí. ¿Sabés qué? Todavía jugabas a la figurita de esa época. ¿Qué me dices a hablar vos de qué sabía?
Nos estamos jubilando a todos.
Tómatela. Bueno. Tómatela y dejate de joder.
Me sorprende igual que. O sea, estábamos, fue una pregunta y yo no me empecé a contestarle y el senador se no. No entiendo por qué se va, porque podría haberlo explicado.
A ver,
pero,
hay algunos temas que hay que explicar.
¿Qué te voy a fundir a vos? ¿Qué te voy a fundir?
A ver, ¿pero por qué decís que te fundió?
¿Pero qué te voy a fundir si vos vivís de la comisión? ¡Vos vivís de la comisión! ¿Qué te voy a fundir? ¡Senador! Si te fundiste, dedícate a la política. ¿Y por qué te dedicas a la política? ¿Porque no te des plata? ¿Por qué no laburás de lo tuyo? ¿Por qué no laburás de lo tuyo? Porque te querés vivir de los demás. ¡Laburás de lo tuyo! ¡Chabón! ¡Vos como todos los demás, como Esper!
Bueno, indudablemente, indudablemente había algo
personal. Claro que se fundió, si no sabe hacer nada.
Había algo personal.
No, si yo no lo conozco a este.
No, 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 de él hacia vos. O sea, porque la verdad que no, no, sí, hubo, ningún, no hubo ningún destrato, que... no hubo ningún destrato ni nada.
Mira, Diego, hay que, cuando uno diputó, cuando uno representa el oficialismo, tiene que estar tranquilo porque está representando un gobierno. Parece que esta es la lógica.
Sí.
Digamos, después la discusión sobre lo que pasó antes, podemos darla, si estuvo bien o estuvo mal. Pero me parece que hoy, cuando vos te parás en un programa de televisión, yo he sido diputado oficialista, uno tiene que estar tranquilo para explicar a la gente la posición del gobierno. Me parece que en eso hay que estar. Es difícil a veces explicar cosas difíciles, pero hay que estar con tranquilidad y explicárselo a la gente. Porque si no,
estás
representando un gobierno.
Pero quiero decir algo, porque soy el conductor del programa. Yo no quiero, o sea, entendía que iba a ser un debate. Él te evaluó algo de no sé qué millones de cabezas ganadas, no tengo bien claro de qué. Y de golpe se alteró. Ustedes lo vieron. Yo por eso digo, como si no quise meterme más de la cuenta, porque como no conocía la interna, indudablemente había algo personal, porque él te acusó de que lo fundiste, Guille. Él te decía, vos me fundiste, no sé bien. ¿A qué se refería?
Ellos se refieren en el año 2010, 2011. Por eso cuando íbamos a empezar a hablar, se levantó y se fue. Porque esto es muy sencillo. Ellos vienen diciendo una seca muy grande. Y como toda seca, como la que pasó el año pasado, los campos se secan y vos tenés que ir a empezar a rematar los animales que no pueden aguantar. Ahora, ellos hablan de 70.000 productores menos, 10.000, no sé qué número tiró, y habla de una cantidad de millones de cabezas menos. Cuando yo le digo, si quiere hablar de verdad el tema, viste que empezó a vocear otras cosas.
Te digo, estamos todos
¿sabes
medio...
por qué?
La verdad que perdón.
No, pero ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar.
Sí, dale.
Cuando yo le digo, vos querés hablar de verdad el tema, y él empieza a vocear, es porque sabe lo que voy a decir. Porque lo que voy a decir, él se tiene que ir. Porque la verdad no la puede decir.
¿Pero cuál es la verdad, Guille? Porque contale. Porque
no, pero tranquilo, porque si la cuento, es muy delicado. Pero te voy a dar una aproximación. Hay veces que son hechos de Estado que los funcionarios tienen que comprender. Y los que son de verdad también. Yo, ¿cómo entré al stock de ganado? Si vos le preguntás al colega, ¿cómo se calcula el stock de ganado en la Argentina? Te va a decir, porque evidentemente domina ciertos números. Cada tantos años se hace un censo ganadero, ¿no?
Totalmente.
Se hace un censo ganadero y se cuentan las vaquitas. Eso se hace cada 10 años. Así como cada 10 años se hace el censo de personas, el censo ganadero se hace cada 10 años. Ahora, hacer un censo ganadero en plena seca no tenía mucho sentido. Porque la verdad que era una situación donde el campo la estaba pasando mal. No la estaba pasando bien. Entonces, ¿qué hice yo? Algo que es muy obvio. Yo era secretario de Comercio. Entonces yo le pregunto a los colegas acá. Ustedes tienen que contar... ¿Cuántas cabezas de ganado aproximadamente hay? Y no vas a hacer el censo. ¿Cómo las contarías vos? Estás ahora, sos el secretario de Comercio. Te digo, che, vamos a contar la cantidad de ganado que hay en la Argentina, pero no podemos hacer un censo. ¿Cómo lo hacés? ¿Sabe cómo lo hice? Es muy sencillo, porque la vacunación contrastosa en la Argentina, en esa época, era obligatoria.
O sea, contaste lo que vacunaron.
La cantidad vacunada.
¡No! ¡Cuento las vacunas!
Ah, ok.
¿Qué hago? La producción de vacuna. Que el 95% de la vacuna en la Argentina la produce una empresa, que es la misma que después se asoció a AstraZeneca para hacer la del COVID. ¿Estamos de acuerdo? Mirá cómo se ríe aquel. Entonces lo llamé al dueño, que no es un bebé de pecho como un chico como este, ¿está bien? En ese momento estaba haciendo una fábrica de vacuna antiaftosa en China. Y le dije, muchacho... acá hay un debate sobre la cantidad de vacas que hay en la Argentina, de bovino. Sí, vamos a contar las vacunas. ¿Cómo me dice? Vamos a contar las vacunas que vendiste. Porque la vacunación es obligatoria. Dos veces por año. Y queda registrada. ¿Está bien? Y ahí empezó, bueno, usted sabe, Moreno, cómo es el campo. No es necesario, déjelo a estos muchachos que dicen cualquier cosa, es política... Mire, vamos a ser clarito. Yo le voy a mandar un requerimiento. Tiene 10 días para contestar. Ese requerimiento llegaba hasta la cantidad de papel higiénico que usaban en la empresa. Año contra... ¿Por qué el papel higiénico? Porque si vos tenés trabajadores negros, que como dice él, todos los trabajadores van al baño. No todos están registrados, pero todos claro, van al baño, ¿estamos de acuerdo?
Se usaba más papel higiénico.
Ah, entonces era la cantidad de papel higiénico para lavarte las manos, la cantidad de gasoil, la cantidad de registros que había en la empresa de entrada y salida de camiones. Soy un tipo de 40 años de experto en el comercio, ¿no? Si vos lo tenés que hacer, ¿está bien? Muy bien. Cuando vino el requerimiento y calculamos, resulta que había una cantidad de vacunas que se habían vendido y aplicado, porque la vacuna que no se aplica se devuelve. Esto es medicina animal. No es que la vacuna queda dando vuelta por ahí, ¿está bien? La vacuna, cada una tiene su troquel, se la dan al animal y si no se la dan tiene que bien, estar en esto.
Pero, ¿por qué los 10 millones? Así terminamos.
Sí, pero es muy fácil. Sí. Con la cantidad de vacunas que se habían dado, que se habían producido.
Sí.
El stock inicial que había, lo que se produjo de vacunas.
O sea, vos sumaste 10 millones más.
No, yo sumé lo que había.
Lo que había. Pero
ahora, ¿cuál es el problema? El problema fundamental, por eso él, cuando yo le dije vamos a hablar, cerró la boca, es... Y si no está atada la vacuna, el problema que tenés es que es de una gravedad inusitada de parte de los productores, porque están obligados por ley. La vacuna estaba. Lo que va para el SENASA era otro número. ¿Sabés por qué?
¿Por qué?
Porque está el negro en el medio.
Ok, perfecto, listo.
¿Está clarito?
Explicado.
Ajá. Bien, por eso cuando yo le dije vas a hablar, se levantó y se fue.
Bien, ya está.
Porque siendo consignatario... Sí. Pará, termino.
Termina, termina.
Siendo
tranquilo,
consignatario, él no es dueño del ganado. Él recibe y trabaja comisión.
Bien, fue un momento tenso que seguramente se viraliza, se va a viralizar en un rato. Yo no me quise meter porque entendí que había algo personal. Porque fue...
Yo no lo conocía, ¿qué persona?
No, personal de él, hacia vos, no sé. O sea, hoy te hablaste.
Igual el debate era el paro, no lo que pasó
hace 10 años. Claro, el debate era el paro.
Diego, el debate era el paro, no lo que pasó hace 15 años.
Estamos hablando de raro. Yo creo que están nerviosos porque hoy...
A ver.
Yo creo que todos los miembros del oficialismo están muy nerviosos porque hoy hubo un paro contundente, porque, insisto, una parte de su base social hoy paró, porque las tarifas de luz, de agua y de gas le están llegando a los que votaron a Milei y a los que no votaron a Milei, porque el salario no te alcanza, votaste a Milei o no votaste a Milei, y el gobierno, que solo se sostiene con el apoyo del poder económico y en esa idea de que todavía tiene popularidad, se le empieza a licuar esa popularidad. Lo mostró primero la marcha universitaria, lo volvió a mostrar el paro de hoy, y me parece que ese es el dato que los pone muy, muy nerviosos.
Exacto.
Y el hecho que ellos creían que pasar por el Senado se venía un trámite, y ahora todos los senadores y senadoras están viendo, che, hubo un paro. Y... Pero alerto una cosa,
sí,
digo, a ver.
Dale.
Esa idea de si hay cambios en el Senado, que es peligrosa, porque en diputados, por mayoría simple, si las modificaciones son hechas por mayoría simple, se vuelve a reinstalar la ley. Entonces acá lo que hay que conseguir es que el rechazo de la ley, no simplemente algún cambio, porque, insisto, vos decís, logré en el Senado que se anule el problema del impuesto a la ganancia. Vuelve a diputado y la misma coalición que votó en diputado, de nuevo lo vota y chau, no tuviste bien, ningún cambio.
Bien, a ver, pará, coincido con Daniel, que debería, estamos, o sea, si se va a debatir así en el Senado, madre de Dios, ¿no?
Bueno, él, de hecho, el senador Paoltroni tuvo un cruce muy fuerte con Mayans, con el senador Mayans de Unión por la Patria.
Bueno, indudablemente tiene un temperamento...
Sí, jodido.
Pero cualquier tipo de agresión, eso está mal. Puede ser por eso también que mucha gente dice, no, no me subo un colectivo ni en pedo.
Tengo miedo,
justo
claro.
Me pegan un piedrazo a mí, lo cual... ayer Guillermo había dicho que iba a ser un paro pacífico.
Fue pacífico.
Salvo esta... Bueno, pasó. Lo más grave fue tu pelea y los piedrazos lo colectivo.
Esta entra adentro
sí,
de
Sí, esto no fue pacífico.
¿Esto entra adentro de eso?
No.
Si solo nos paramos.
No pasó nada, no pasó. Pasó.
Dejate en broma.
Pero...
Y del paro, aparte no se sabe quién lo hizo. La facción esa, hasta hace un año y medio atrás al menos, era la que estaba alineada con Moyano,
sí.
La que no paró.
Claro.
Que así no paró. Que si ahora cambió, no lo sé.
Sí,
te digo, son situaciones muy particulares. Como dice él, yo anduve todo el día, por obvias razones, estuve de acá para allá, los colectivos andaban vacíos. Algunos incluso con solo el chofer. Ahora, No importa esto, la realidad es que la lectura política de este paro para el gobierno es muy difícil porque no tiene solución. Vuelvo a insistir.
¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que no tiene solución?
No tiene solución. Lo de los estudiantes, podemos disentir o no, si lo está arreglando o no, no importa. El conflicto por ahora está invernado. O sea, lo pudo...
Sí, de alguna manera va en vías de solucionarse, espero.
Este no tiene solución. Tiene que cambiar la política económica. No, porque no lo va a hacer.
Porque en realidad el paro, ¿cuál es el motivo?
El programa
el motivo, económico. Porque vos podés ver... pero pará, vos tenés cuestiones de fondo y cuestiones que el árbol no tapa el bosque. Supuestamente la marcha es contra... la aprobación de la ley de base. Después podemos hablar de los salarios, de la licuación, de la motosierra.
Hay dos motivos inmediatos. Es el tratamiento de la ley de bases en el Senado.
Ese es el primero.
Es la puntita
y por la anulación del DNU en diputados.
Bien, ahí
es
está.
Presión ahí sobre
Congreso. Después viene todo lo demás. ¿Qué me decías?
No, yo decía que claro, me parece que el rechazo a la ley de bases obviamente es la puntita del iceberg. Detrás está el rechazo a la política general del gobierno de Javier Milei, de la política económica, de todo el programa, de su estructura. Por eso Moreno dice que es tan difícil de solucionar, porque es cambiar el gobierno prácticamente.
Ni se hablaba de la ley de bases. Esto se lanzó hace casi 20 y pico de días atrás.
Sí, casi un mes.
Se dijo, el primero hay una movilización, el 9 hay paro. Cuando la CGT lo dijo, confrontando contra la desocupación, la miseria de los jubilados, lo que está diciendo la compañera es la política económica. No tiene solución el gobierno en esto. Recibió un golpe que casi es de knockout. Entonces lo único que hace es salir a hacer lo que hicieron recién, porque ¿qué diferencia hay entre lo de Patricia Bullrich, lo de Esper y esto? Nada. Cuando Esper termina un Twitter... acordándose de la madre,
HDP,
se acuerda de la madre de todos los dirigentes sindicales. Cuando yo lo vi acá, yo lo vi en crónica, Esper, temblando como una hoja. No, porque no estabas vos. Estaba Nancy Paso.
Lo habían agredido.
Él dice que le habían tirado un tiro. Yo salí a ver si era un tiro, era un piedrazo que le habían tirado. Estaba temblando como una hoja. Ese se hace el guapo por Twitter. Déjate de bromar, Esper. Esto, sabe qué pasa, son todos bocones. Pero como no pueden decir las cosas, agarran, dicen, insultan. El gobierno hoy tiene un problema muy serio, pero el principal lo tuvo a la tarde con las declaraciones de la empresa energética. Dijo, me llamó la embajada, que ya sabe cuál es, ¿no?
Sí.
No va a ser la embajada de Uruguay, ¿está bien? Me llamó el Fondo Monetario y me llamó la Cámara Argentina-Americana,
AMSA. ¿Y qué le dijeron?
Le dice... ¿qué le está haciendo el gobierno a las energéticas? Le dice, lo que te debo te lo pago en bonos, que vale la mitad. Y es al año 38. O sea, si lo van a vender ahora para hacer plata, vale la mitad. ¿Qué le estás diciendo? Mire, usted me debe 100 en efectivo y me quiere dar 100 en un bono que cuando lo voy a vender vale 50. Eso no es. ¿Qué le contestaron? Dos cosas fundamentales. Cuando se rompen los contratos no hay ninguna posibilidad de seguir haciendo economía. Se lo dijeron hoy. Desde las tres instituciones que él más valora. Segundo, le dijeron, es más fácil respetar los contratos en Brasil con Lula, que dice que es de izquierda, que con este que dice que es el capitalista.
Lula es de izquierda.
Bueno,
¿eso le dijeron?
Que de izquierda. Pero también, yo te digo lo que dijo.
Que es peronista Lula.
Lo que dijo la empresa. No te agarres de eso, fíjate el fondo. No te agarres de Lula, que no tiene importancia. Es más fácil negociar con Lula, que respeta los contratos, que dice que es de izquierda, que de este que dice que es el emblema del capitalismo. Esa situación donde lo ponen a
Lula... Eso le plantearon hoy a Milei.
Pero, escúchame, entre el paro, lo que pasó con las acciones y lo que dijeron los norteamericanos, dueños de una empresa energética, el tipo está que en este momento debe estar jugando con los 4, 6, 8 perros, no sé cuánto tiene. Debe estar jugando porque no tiene manera... de concentrar.
Déjame decir algo. Quiero invitar a la gente a que me cuente si se peleó al paro, si no, si lo extorsionaron para ir a trabajar, si en realidad quiso ir, pero lo obligaron a ir. ¿Cómo lo están viviendo? Los quiero leer a ustedes. No, todas las opiniones son válidas. Yo acá no hay grieta. Todas las opiniones. 11-39-10-49-0. Ya voy, Chipi, primero Ponce, dale.
Mira, otro ejemplo de que hay mucho de relato en estas represalias por las personas que generan el paro se dio cuando habló a la mañana Patricia Bullrich al lado de Franco Mojeta. Franco Mojeta, secretario de Transporte, lo que dijo es, lo novedoso de hoy es que las empresas no van a cobrar el día de hoy de subsidios por haber parado.
Y eso no es cierto porque las empresas desde hace más de 10 años no cobran nunca cuando los colectivos no funcionan, porque tienen desde el 2013 un GPS los colectivos, entonces le pagan en base a la cantidad de kilómetros que recorren. Con lo cual lo que se planteó como una sanción es algo que no es una sanción, viene ocurriendo siempre. Bien. Y no es así.
Ahora, yo lo que creo, y esto honestamente lo digo, vamos a ver con la marcha, yo no creo que ningún senador cambie el voto por lo que pasó hoy.
No, yo tampoco.
No creo, la verdad.
De hecho,
no lo creo.
Yo te dije, Diego.
Le llena el estómago de dudas, ¿eh?
No, ¿sí? De hecho.
Porque pasa algo, a ver, hay acuerdos políticos, y lo saben Daniel, y lo sabe Chip, y lo sabe Guillermo, hay acuerdos políticos que precisan que con quien lo haces tenga fortaleza política.
Sí.
Por ejemplo, la universidad tiene un senador y medio. Si no se pone la plata ahora, ya de contado, ¿cómo te vota?
¿Quién es? Porque el Lustó y quién.
Es uno y medio, hagan las conclusiones que quieran.
Bien.
Lustó es uno. Lustó es uno.
Claro.
Pero tiene uno y medio.
Sí.
La universidad, si yo veo un gobierno débil o un gobierno timorato, ¿qué acuerdo puedo hacer si no me va a cumplir? Los gobernadores que están diciendo me hace falta plata para la obra pública, para pagar los sueldos, veo un gobierno así, flojito, ¿qué acuerdo me puede cumplir? Yo le levanto la mano y después, ojo, cuando vos ves un gobierno que empieza a tambalear, es difícil que ese gobierno tenga fortaleza para hacer acuerdos. Lo que está contando Guillermo, de que ya te están de arriba bajando la orden, che, ojito que si te haces el lío con esto. Y eso tiene dos implicancias. Una a la política y la otra es la económica.
Sí.
Le están diciendo al gobierno, flaco, dejá de joder con Camesa y ponela.
Claro, porque no ahí superávit. Es donde te da el superávit, porque no está pagando esto.
Totalmente.
Que
son $1,000 millones, tengo entendido.
Bien, bueno, esa guita no se pagó. Y por eso el superávit es así.
No, si Pablo les quiere hacer un pagadíos.
Claro,
¿no? Y le quieren contar a la gente que tiene superávit, que hace una caída nacional para que tiene un superávit, diciéndole cagando a la gente no pagándole. Estamos cuatro o cinco semanas que algunos se enoje y baje la palanca.
Pará.
Lo que pasa, Diego, a ver, que acá
sí,
veníamos
sí, Chipi, Lube,
en la previa de la ley bases, en una suerte de operativo de desinformación, que lo que dicen ellos, para que la población no tome dimensión de lo que se estaba tratando en la ley bases. Como fue después de la marcha universitaria, ellos quisieron decir, no, no pasa nada, es una reforma light, acá todo bien. Y la votaron rápido, antes de que la población pueda enterarse la pérdida muy profunda de derechos y la entrega nacional que significa esa ley, que vos la ves desde el primero hasta el último artículo. Entonces ahora que la población se empezó a enterar y que la situación económica se sigue deteriorando, bueno, la bronca es mayor. Por supuesto, en sí mismo la conducción de la CGT venía en mora, porque cuando se trató la ley bases, a pesar que afectaba enorme cantidad de derechos de los trabajadores, no movilizó, ni llamó a parar ahí. Que otro hubiese sido el cantar si este paro se hubiese hecho en el momento del tratamiento de la ley.
Y si lo comparás con el 25 del primer mes del gobierno de Milei, la verdad que bajó 16 puntos.
8.50 nos dio a nosotros.
8.50. ¿Y cómo explicás?
Bueno, porque las tarifas se postergó el aumento. Ahora empiezan a pegar. Todos esos aumentos, esto que te llegó a vos, ya estuvo en otros índices. Porque ellos dieron distintos saltos. Los que tenían que dar ahora, los postergaron.
Claro.
Esto que vos tenés, está en otra
inflación. Lo que yo voy a pagar ahora, por ejemplo.
Claro, la que vos vas a pagar ahora, que te llega a vos. ¿Cuándo medís vos el aumento de los precios regulados? Cuando el gobierno los aumenta. Porque después hay que ver en qué momento del mes te llega. Entonces, la construcción del índice en los precios regulados es cuando el gobierno anuncia el aumento. Después viene, vos lo consumís, lo facturan, lo pagás. Vos lo sentís cuando lo pagás. En el índice está cuando se anuncia.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, perfectamente. Sí, claro. Bueno, se pateó
entonces
también.
Entonces ya lo tuviste en los índices altos.
Claro.
Vos en realidad tenías el aumento de la luz y no lo habías sentido en la tarifa, en la factura.
En la factura.
Porque en el pago. Metodológicamente, lo regulado, no es que viene uno, te toca el timbre y te dice cuánto pagás de luz. A vos el timbre te toca y te dice cuánto paga la asistente de su hogar, si tu señora tiene alguien que la ayuda. Y ella dice tanta plata a la hora. Eso sí. O vas a relevar los precios de los fideos, del arroz, de la carne. Ahora, los regulados que son por el gobierno, en el momento que el gobierno saca la resolución y aumenta, te llegue o no lo factura, se mete en el índice.
Ah, ok.
Pero viste la localidad de Santiago del Estero, donde la gente fue y dijo, no vamos a pagar, no podemos pagar, fue a la empresa, quemaron todo el mundo la factura porque era impagable.
No lo voy a pagar.
Esa situación puede pasar en otros lugares, porque efectivamente, porque no es que te aumentó un servicio, te están aumentando todo.
Y al mismo tiempo.
Se te suma el agua, se te suma el gas, se te suma la luz.
Complejo,
y vos decís, ¿cómo?
porque verdaderamente te empieza a llegar con ingresos muy bajos. Y bueno, y esa es una situación muy conflictiva. Yo lo escuchaba a Patricia Burri que dice, $40 no es mucho. Sí, pero si tenés un ingreso de $1.200, $1.300, sí, cuando tenés $400, $300 de ingreso, olvídate.
Ojalá que la vean rápido.
El ministro de Economía, por eso,
ojalá que la vean rápido.
Yo coincido con él que por ahí no todos, pero algo. Sí. Esta, ¿cómo hace? Tiene que cambiar el esquema económico, no lo van
pero
a
bueno,
hacer.
Pero bueno, yo digo porque hay una esperanza, hay una expectativa.
Pero no, bueno, bueno, está bien, nosotros no estamos para bochar la esperanza, pero,
no, pero para explicar, no, pero una pregunta.
Tampoco para vender fantasía.
Sí, podrían considerar la tarifa social, ¿no? Mejorar el tema de las tarifas sociales para los servicios públicos. Sí,
pero cosa ahí va,
que Milei anunció
va
campaña,
a
¿no?
los subsidios.
Un tema de campaña. Milei dijo que para los que se mira, el aspecto del ajuste iba a haber un ministerio justamente para eso. Y hoy no
está apareciendo. Entre las cosas que tiene la ley bases. Sí. Incluyen la modificación del capítulo de hidrocarburo, incluye que vos no podés fijar un precio diferencial interno y que el objetivo de las empresas es la maximización de la ganancia y no poner en primer lugar el abastecimiento interno.
Pero no dice solo eso.
Dice
algo muy interesante. Dice, las tarifas de la matriz energética tienen que estar en función de los costos reales. No sé qué quieren decir con pero son costos. Esto está bien. Ahora, el problema es que se le escapó a Milei. Milei no lo leyó eso. Porque 10 días antes de mandar la ley en Estados Unidos decía que los que hacíamos costos éramos amorales. Y que ningún burócrata está para hacer costos. Ahora, la ley que manda dice lo que dice él, pero también dice lo de los costos.
Ahora, pero yo ¿qué querías preguntar?
No, le quería preguntar a Moreno, porque dale, ¿te acordás que cuando recién asume Milei nosotros decíamos, le va a pegar la realidad, no va a poder aferrarse al 100% a su plan o a su pronóstico?
Entre los 4 y 6 meses, te digo.
Bueno, y ahora estamos viéndolo, tal vez con 4. Las decisiones del gobierno o mismo del ministro
llegando,
de
estamos
Economía.
Llegando a los 6 meses.
Con no, esto estamos los 4.
Claro, pero Moreno...
En diciembre, enero, él no le vas a contar los 20 días. Pero
diciembre, enero, febrero,
mañana se cumplen 5 meses.
Es enero, febrero. Pero diciembre se empezó a acomodar.
Eso está claro, pero Moreno, con
como
esta
loco
decisión
en diciembre.
De patear, por ejemplo, aumentos
para el
próximo...
porque aclaremos esto. En diciembre, a ver, él tuvo el récord de déficit fiscal desde la dictadura para acá. O sea, por eso echó al ministro de Transporte. Diciembre no tuvo nada que ver con el gobierno anarcocapitalista.
Bien.
Legalmente sí. Ahora, en términos económicos, su gobierno y el ajuste que él plantea empieza en enero.
Cierto.
Fíjate que de diciembre no habla nunca.
No.
Es a ver hasta que se acomoda.
Porque estaba Massa todavía.
Bueno, muy bien, entonces.
Claro.
Van 4 meses de tema económico. Nosotros dijimos entre 4 y 6 meses. A los 4 meses ya no es un gobierno anarcocapitalista.
Bueno, eso, ya te está pateando los aumentos, por ejemplo.
Ahora
el,
le vienen
transporte.
Los 2 meses, dificilísimo. Porque todavía tiene el changuí de la liquidación del campo, que es escasa, pero es.
Sí.
A partir de junio se le terminó el trimestre de oro, ¿está bien?
Sí.
Que es abril, mayo y junio, y ahí lo quiero ver. Por eso dijimos 6 meses. Ahora le vienen 2 meses muy difíciles, porque es en el momento donde él dice que se hizo piso, viste que empieza a decir, no, ya está, y es mentira. La venta cada vez es menor, no es mayor. Te van a empezar a aparecer en los diarios ya los talleres que trabajan 3 días.
Bueno, la caída de la industria del 20%, de la construcción del
40%,
son números de pandemia.
Te duele la cabeza y te dice te la corto. Eso es lo que está haciendo. Bueno. O sea, estuve en la Comisión de Obras Públicas ayer, ¿no? En la Cámara de Diputados. ¿Sabes cuántas obras paró el gobierno? 4.000. ¿Cuántos despidos de empleos formales solamente en la UOCRA? 100.000. 100.000 empleos formales de la construcción liquidó. Liquidó todo. El mantenimiento de las rutas, el mantenimiento de las vías férreas, la construcción de viviendas, obras que estaban en un 80% de su conclusión. Paró todo.
Paró la obra pública.
Cuando hay un accidente en una ruta por falta de mantención, ¿quién se va a hacer cargo?
En campaña dijo, se termina la obra pública y vamos al modelo La Chilena. Y tuvo el acompañamiento de la gente, con lo cual se siente empoderado en esa política.
El modelo La Chilena es un verso eso.
Un detalle que me dijo Moreno. Fíjate, están dando pan dulce, Facu. Están dando pan dulce, ¿no?
Sí.
Están dando pan dulce, están dando una ración de lo que es fideos, ¿no?
Fideo Eva, ¿no?
Ya te están escuchando.
¿Qué guiso?
Tirabuzón con una.
¿Y el pan dulce lo tenías en stock? ¿Lo tenías en stock el pan dulce?
Me lo donaron al pan dulce.
Mirá.
Bueno. Ahora, eso es el pan dulce de fin de año,
claro,
que
se antes vendió.
Que
se vende.
No vendieron.
Olvídate. Claro. Este es el pan dulce, que por ahí alguien no vendió, que está bien. Lo dona porque antes que se vence hay que comerlo.
Solo tirabuzón con un poco de salsa, obviamente, todo hidrato, pobre gente.
Bueno, la situación en los comedores es compleja.
¿Sabés, Diego?
Insisto, tiene que venir alguna mejora porque, más allá de lo que piensa cada uno, todavía pasaron, o recién pasaron 5 meses. Y hay una gran aceptación a la gestión, o no sé si a la gestión, porque la gestión recién empieza, a lo que al cambio que representa La Libertad Avanza. Entonces, este cambio tiene, aunque no le guste a Guillermo, un porcentaje del 40-50%.
No, es que no me gusta. Lo que pasa es que las encuestas son las que decís vos, pero también hay que mirarlas. Él ganó con el 56% de voto, ¿estamos de acuerdo? Inmediatamente a la semana, ¿cuánto tenía de imagen positiva? Al 17 de diciembre, 20 de diciembre. Tenía 68.
Sí. 68.
Y todavía no había empezado a gestionar.
Claro.
Por lo tanto, el ser presidente, a él le da entre 12 y 14 puntos por ser presidente. Porque todavía no había empezado y subió 14 puntos. También lo bajás cuando dejás de ser presidente. ¿Cuál es el ejemplo? El de Alberto. Alberto se fue con 12, 14 puntos de imagen positiva y en la primera encuesta, que es esa misma, donde a él le da 68, Alberto le da 2. O sea, que pasa 14 puntos por ser presidente de Alberto a Milei. Claro. Si vos a lo que tiene hoy Milei le sacás 14 puntos, ya estás debajo de 40. Y te estás en 4 meses de gestión, no son 5, 4 meses. Bien. Con lo cual, ¿por qué 4 meses? Porque en diciembre gastó mucho. No lo podés decir que récord de déficit fiscal es Milei. Él empieza enero, febrero, van 4 meses de gestión. Bien. Y ya perdió más de 20 puntos.
Tan más.
Yo no lo veo. Escuchame, del 68 sí, perdió más de 20 puntos.
¿Sabes que tiene abajo el 45?
Medidos. No, pará. Eso medido. ¿Cuánto le da la imagen? 48.
No tengo el último número, 48.
48. Sí. Perdió 20
entre
puntos medidos.
Y...
sacale 14 puntos por ser presidente. Que si no fuera presidente no los tiene, estás en 34. Se está acercando a los números de su votación en la primera elección.
Yo creo que viene cayendo.
Ya es un desastre.
Yo creo,
espera un poquito.
Yo creo y he visto un par de encuestas que desde la marcha universitaria viene perdiendo. Y lo que me parece que en los apoyos de Milei, sobre todo está perdiendo en un sector popular. Que lo votó, incluso que lo votó en las PASO, lo votó en las generales, lo votó en el balotaje, pero es el sector que empieza a estar más desencantado. Y al revés, tiene una parte votante de Patricia Bullrich, más de clase media alta, que son la base más dura que tiene hoy Milei. Yo creo que hoy no se puede explicar ni la movilización universitaria en su masividad, ni la contundencia del paro de hoy, si no hay una franja de los votantes de Milei que empieza a estar descontento, que muestra que ya está, que no cumplió con las expectativas, y me parece que ese es un dato duro de la realidad. Y ya hay algunas encuestas que lo empiezan a demostrar.
Bien, déjame ver un poquito lo que está pasando en el móvil con Facundo.
Hay un montón de
nenes. Llevan azúcar ahí. La gaseosa esa es para un poco de azúcar. El pan dulce es lo que viene y se llevan fideo. Y si no hay fideo, le dan a sal y qué sé yo.
¿No te parece algo más cruel que cortarle la comida a los comedores? ¿Te parece algo más cruel?
¿Qué pasa los lunes? Porque hay un gran problema, te cuento, los comedores en La Plata, que los lunes llega la gente con muchos comedores que no funcionan los fines de semana.
Claro.
Y llega la gente los lunes con muchísima hambre porque el fin de semana no comieron.
A ver, Facu, dale. Mostrame un poquito, Facu, alrededor, la familia.
Esto te violenta, te aviso. Esto te pone en un lugar muy difícil.
A mí me pone... honestamente, pasa allá, perdón, Facu. Pasa allá cualquier ideología... a mí me pasa a lo largo de la vida, me cuesta mucho, no me es indiferente la pobreza y ver estas cosas. Pero hay gente que viste que la maneja de otra manera. A mí realmente me afecta anímicamente. Me afecta anímicamente. Mostrame un poquito, ahora hablamos con la señora, pero quiero ver un poquito el comedor.
¿Cuántos chicos van? Porque recién veíamos una nena.
Son muchos los chicos, recién hablábamos con Eva, 300 personas fácilmente son las que vienen a diario, de lunes a sábado, te decía. Lo que le estaban dando aquí, te digo que, bueno, en 3 minutos, esta mesa que estaba llena, ¿sí?, con estas viandas que los nenes traen sus recipientes, desaparecieron. Y recién le preguntábamos, ¿no?, a Eva, ¿Cómo hacen para subsistir? ¿Cómo hacen para, de alguna manera, traer todas estas cosas? ¿Podemos entrar y nos podés mostrar un poquito el tema de algunas de las cosas que fueron donadas por la gente? Ellos confeccionan algún tipo de estas impresoras 3D, confeccionan este tipo de materiales para después venderlos y también, de alguna manera, tener...
¿Pero qué confeccionan ahí? ¿Qué se confecciona con la...?
Comprar mercadería, claro, ¿no? ¿Qué es lo que confeccionan acá?
Hacemos portasahumerios.
Mira.
Ah, portasahumerios.
Claro.
Y los venden.
¿Cuánto sale un portasahumerio?
Bien.
Nosotros lo vendemos a 100 pesos nomás.
Bien. Claro. Déjame ver un poquito la gente. ¿Hay cola en este momento? La gente está... ¿Podemos ir a hablar con la gente también, aparte de hablar con la directora, para ver cuántas veces por semana van? La ayuda de los... Es muy importante... Porque recién lo dijo Daniel. Estoy consiguiendo mucho con Daniel Moreno, estoy preocupado. ¿Sabes lo que es esperar sábado y domingo por hablar en el comedor?
Terrible.
Para ir a morfar el lunes.
Terrible.
Y acá no. Yo le echo la culpa a todo. Este es nuestro país, mirá. Esta es la Argentina.
No, bueno, sí. Esto es tremendo. Esto es tremendo y no le podemos echar la culpa a Milei de esto.
No, yo no estoy hablando de nada.
Acá tuvimos dos gobiernos que fueron un asco, Vamos
cuando
a
vos eras... Secretario...
Esto empezó a bajar.
No había esta...
Mirate, después cuestiona todo lo que quiera. Yo estuve en un acto en la FAO en Roma donde le dieron un premio a la presidenta porque había terminado con la indigencia. ¿Qué es esto? Esto no es pobreza, esto es indigencia. Claro.
Esto, o sea, está por debajo de la pobreza.
Claro, porque esto es no comer, llegan... por eso claro. Tienen que ir. Cuando no comes las calorías necesarias, sos indigente. Después tenés gastos, más gastos y sos pobre. Si no, sos lo que sos. Si estás por arriba. Esto es indigencia, no pueden comer. Van a comer de prestado, entre comillas. Bueno, esto se había terminado. Después cuestionan las cifras, toda esa pavada, que se murió esto, que se murieron aquello, que las vacas, que demás, que me fundiste. Pero esto estaba. Y esto, ahora después se armó todo.
¿Al que fundiste al senador por lo que dijo? No sé qué le habrás hecho al
Diego,
senador.
Hablando de indigencia, hoy denunciaban del sindicato de docentes que hay muchos docentes en provincias del interior, en otras provincias, que ganan sueldos por debajo de la línea de la indigencia.
Es complicado.
Por debajo.
Pablo,
un docente,
es verdad lo que dice
Daniel. Que es el que educa a los chicos, ¿no?
Los docentes que en algún punto están siendo, los están metiendo casi como en la casta, ¿viste? A los docentes. Hay muchos que ganan 2 pesos con 50.
Cuando vos ves el paro de hoy, y lo engancho también, déjame un asterisco con lo de Poltroni.
Sí.
La verdad, yo no conozco mucha gente que se haya fundido y que pueda ser senador. Y la verdad, mucho menos conozco tipos que hacen política para curar sus rencores anteriores. Eso me habla mucho de la Libertad Avanza como espacio político. Vuelvo a esto. Cuando vos ves hoy la composición de la pirámide social de Argentina y la ves con los números que el propio INDEC tira de los pisos para pobreza o indigencia, y vos tenés más o menos 30 millones de personas que están abajo. ¿Lo mirás bien? Están 30 abajo. Por grupo familiar, por ahí están 20. Diciendo, hay que hacer un esfuerzo. No dice, estoy mejor, nada. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir cosas grandes. La gente le están pidiendo eso. ¿Cuánto crees que la gente puede aguantar? ¿Cuánto la gente lo va a volver a votar a este tipo que ya le incumplió esa promesa?
Claro, pero en eso discrepo, porque aún así, cuando uno repasa las encuestas, el núcleo duro sigue manteniéndose.
Son 30 incluso, puntos.
Pero algo, bueno, son 30, pero son 30 puntos. Es
está
mucha
bien.
Gente.
Bueno, no, falta un montón,
es alto.
Acá.
Pero falta claro, montón, y a eso voy. Pero está bueno lo que dices. Es cierto que la respuesta que más se repite es: el esfuerzo económico que estoy haciendo es insostenible. Pero no igual. Quiero que vuelva lo anterior.
Vuelva lo anterior.
Todavía no hay alternativas.
Bueno, me permití, yo sí, quiero cerrar el tema del senador, que no lo conozco, no lo vi nunca, es un muchacho joven, debe tener 45.
No, más grande que yo tengo 48.
No tiene, bueno, búsquenlo ahí en internet cuánto tiene.
O sea, ¿cuántos años tiene?
Hace 15 años atrás, ¿cuánto tenía? Yo creo que el problema de él fueron dos. Primero, que tenía que responder lo de la vicepresidenta con un discurso como el que dio. Y segundo... que como dijo León, empezaban a llegar
años,
los datos del puerto de
43
Rosario.
Tiene.
Sí,
43 años.
Bueno, entonces...
Que viene a los 50 yo entonces.
Entonces, escuchame. Está hablando 43. De temas del 2010. 2010, sacale, 14 años, ¿cuánto tenía?
Menos de 30.
Bueno, muchacho, él ni siquiera venía a la mesa de la carne, porque eran los dueños los que venían. Te imaginas que con esa edad... Esto, y después dice que se funde, y después se mete a la política... Y hay otro de Entre Ríos que también hizo lo mismo. Dice que se fundía y después terminó un senador. Que estaba sin dientes y después tenía dientes, Ferrari, tenía
todo.
Bien. El otro tema que no podía responder es el de él. Cuando él le dice en Rosario, en el puerto de Rosario y Timbú y todos los demás, Entraron, no entraba nadie. Y él termina diciendo, no entró nadie, tenía razón él. Claro. Los demás no mantuvieron, no teníamos información.
Tenía razón, hoy me mandaban la foto los compañeros que, de los aceiteros, mostrando que no había nada en el puerto de Rosario.
Que no hubo
total,
en Rosario, pregunto
total.
Total,
Diego, dale.
Dando Miguel.
Después que él decía los datos, ¿cómo seguían sentados ahí? No es por las vacas que se fue. No es por la vaca ni personal, es porque cuando él le dice, viejo, acá la Nación está diciendo que este, el zurdito, tiene razón, se tiene que levantar ahí,
no le digas, zurdito, efectivamente. Sos bravo, Guille.
Yo para. No, si es lo que dice.
Por eso se fue.
No es por las vacas. No,
algo raro, algo pasó. Lo de las vacas. Yo algo pasó ahí, yo no la
vi. Para mí,
no la vi.
Para mí se quedó sin argumentos. Yo creo que coincido en parte con lo que decía. No tenía argumentos, insisto, cuando uno tiene la responsabilidad de ser legislador oficialista, tiene que estar preparado y convencido de lo que vas a defender. Si no, no vayas a ser el programa de comunicación.
No solo oficialista, porque también a los que no son oficialistas también los votó y los eligió el pueblo. Me parece que los políticos en sí, que son los que nos representan mínimamente, algo de cordura en un canal de televisión tienen que tener. Y lo digo para todos los partidos.
En tu gobierno, capaz que todo el gobierno tomó una decisión que no está de acuerdo.
Ahora, a mí, yo soy un tipo que
porque qué ejemplo le dan a la sociedad.
Me gusta discutir dentro de ciertos parámetros.
Con respeto.
Te digo la verdad, me sorprendió lo que se vivió.
Sí, claro.
Nos incomodamos todos.
Incluso hasta Guillermo pareció el dócil.
No, pero aparte, o sea, después le insultó Guillermo. Fuera de cámara le insultó Guillermo.
Parecía ser más centrado.
No, yo me paré cuando él se paró. Porque él se paró. Digo, ¿qué te pasa?
¿Sabés qué pasa? A ver, los del gobierno estaban acostumbrados que dicen cualquier cosa y nadie le dice nada. Y estaban acostumbrados y como han tenido enorme complicidad para esa técnica.
Sí.
Y ahora no es así. Ahora se ve que lo que dicen es falso, que afirman cosas que no se pueden sostener. Y hoy vienen de recibir un golpe muy duro con este paro general.
Bien, está bien, Chipi.